Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas, Fernando.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, aquí en el deporte vamos a tener bastantes cosas de las que hablar a lo largo de este fin de semana, así que los fracasos cuanto más lejos mejor en el capítulo de deportes. Y eso que estamos en un viernes en el que parece que está todo relativamente tranquilo lo que a fútbol se refiere, pero las tripas de los despachos siguen sonando. No hay que olvidar que aquí en España los equipos pueden fichar hasta el 2 de septiembre y siguen sonando nombres para los equipos grandes. Además, hoy juega la NBA, la selección de baloncesto, y tenemos un fin de semana intenso de motor. Están pasando cosas en Hungría con Carlos Sainz y en Breno con las motos. Así que repasamos lo más importante que nos deja el deporte en este viernes 2 de agosto. Pogba sigue en el Manchester United, es un futbolista caro, los ingleses de momento tampoco están moviendo ficha. Arantxa Rodríguez, hoy la prensa española apunta un plan B, un nombre que ya contábamos aquí en la cadena COPE.
El de Donny van de Beek. El Real Madrid mantiene los contactos con sus agentes desde hace tiempo. En los últimos días es verdad que se han incrementado por los obstáculos que está poniendo el Manchester United para facilitar la salida de Paul Pogba. Demasiadas negativas que están cansando relativamente a Florentino Pérez, que sabe que podría traer a este internacional joven holandés por una cifra cercana a los 50 millones de euros, es decir, mucho más barato de lo que el Manchester United, presumiblemente, en caso de que deje salir, va a pedir por Pogba.
También sigue trabajando, evidentemente, el FC Barcelona para mejorar la plantilla. Carles Valdellou, cuéntanos, ¿qué reuniones han tenido hoy los directivos azulgrana?
Pues mira, según ha podido saber la cadena COPE a través de Elena Condis, ha habido un primer contacto o un contacto más entre representantes del club y los agentes de Junior Firpo, mientras las posturas de los dos equipos siguen separadas por ahora mismo 5 millones de euros. El Betis no baja de los 25, el Barça no quiere subir de los 20. Si no se llega a un acuerdo, eso sí, el club azulgrana asegura que tiene alternativas encima de la mesa. Por cierto, hablando de defensas y de carrileros, hoy el club ha hecho oficial que Bagué tiene plantilla, tiene ficha el primer equipo y lucirá el dorsal 16.
Y entre tanto, en esa operación salida, estamos hablando los últimos días y se está resistiendo el nombre de Malcolm, la operación con el Zenit Jordi Gallá.
Malcolm se encuentra desde ayer en San Petersburgo para firmar por el Zenit. El brasileño pasará hoy la revisión médica y se comprometerá con el campeón ruso para las próximas 5 temporadas. El traspaso se espera que se haga oficial durante las próximas horas y el Barça ingresará 40 millones fijos más 5 en variables.
El Barça, entre los equipos al que les interesa Neymar, siguen con el ojo puesto en el Paris Saint-Germain. Hoy el equipo parisino ha hecho un paso al frente, cerrando filas por el brasileño. Tuchel, su entrenador, le quiere esta temporada, sea como sea.
Top. Top. El nivel de Ney. Top.
El nivel de Neymar es top. ¿Tú le has visto entrenar? Uf, holala. Lo está haciendo muy bien. Su estado de ánimo es muy bueno. Con el equipo, con mucha calidad. Pero es normal. Neymar ama el fútbol. Por desgracia, está suspendido para el primer partido. Pero está con nosotros y está bien.
C'est bien.
Joel Gadea, y más contundente que Tuchel, ha sido esta mañana Mbappé. ¿Qué mensaje le ha mandado a su compañero?
Exacto, Kylian Mbappé se ha pronunciado hoy sobre el culebrón Neymar. La estrella francesa del Paris Saint-Germain la ha dicho en China, en la previa de la Supercopa francesa, que ha hablado con Neymar y que le ha pedido que se quede en el PSG. Además, su técnico, Thomas Tuchel, dijo días antes que esperan al brasileño para el inicio de la Ligue 1 el próximo fin de semana. Estas eran las palabras de Mbappé.
Hay una situación que todo el mundo conoce. Por supuesto, yo no quiero que Neymar se vaya, quiero que se quede, que siga con nosotros. He hablado con él, sabe lo que pienso de él y de la situación. Todo está bien entre nosotros. Tenemos una relación basada en el respeto y la honestidad. Como lo respeto, le he dicho lo que siento y todo está bien.
Tú vas muy bien.
También contamos noticias de los entrenamientos. En lo deportivo siguen rodando, por ejemplo, el equipo de Zinedine Zidane con novedades, Arantxa.
Buenas noticias para Zinedine Zidane, que hoy ha visto cómo Jovic y Courtois han trabajado durante toda la sesión de la mañana con el grupo. Si no hay retroceso en su recuperación, estarían disponibles para los partidos contra el Red Bull y la Roma de la semana que viene. Quienes también podrían estar disponibles para tener esos primeros minutos en esos dos encuentros son Casemiro, James y Militao, que ya trabajan al mismo nivel que el resto de sus compañeros. Zidane ha dado 2 días y medio de descanso a sus futbolistas, que volverán a trabajar el lunes a las 6:30 de la tarde.
Contamos también novedades en el entrenamiento del FC Barcelona, en el entrenamiento de los de Valverde y Jordi Gallá.
Exactamente, el Barça se ha entrenado esta mañana con vistas al partido de este sábado con el Arsenal en el trofeo Joao Gamper. En la sesión de hoy, Valverde ha podido contar con todos los jugadores disponibles del primer equipo a la espera de que regresen Messi, Coutinho y Vidal tras haber disputado la Copa América. El que ya ha regresado es Artur. El brasileño se ha entrenado con el grupo en el entrenamiento de esta mañana, donde también han estado los canteranos Riqui Puig y Carles Pérez.
Las noticias del Atlético de Madrid las tenemos que ir a buscar más lejos, hasta México concretamente. ¿Qué tenemos de nuevo en el equipo de Simeone, José Nieto?
Pues que los colchoneros afrontan el último amistoso en territorio americano con pleno de victorias en esta pretemporada. Mañana a las 7 de la tarde hora española se enfrentarán con el equipo con el que los rojiblancos tienen un acuerdo de colaboración en México, el Atlético San Luis. Y esta tarde hablará Diego Pablo Simeone en la previa del encuentro, aunque antes de salir hacia México, la plantilla ha visitado al equipo de la NBA de los Orlando Magic.
Y entre tanto, anoche en el partidazo de Copa tuvimos la oportunidad de escuchar largo y tendido a uno de los hombres que va cogiendo cuerpo y peso en el vestuario. Hablamos de Saúl, que es lo más importante que dijo Dani Asenjo.
El centrocampista rojiblanco repasó la pretemporada que está haciendo su equipo, destacando la goleada contra el Real Madrid, aunque para Saúl lo mejor han sido las sensaciones de ese partido. Dice que incluso pudieron marcar más goles. De cara a la temporada que está a punto de arrancar, Saúl apunta que cada vez están más cerca de Madrid y Barça, pero que pueden mejorar y ganar la Liga. Sobre Joao Félix, pide paciencia con el portugués. Dice que es joven, que tiene talento, pero que no hay que meterle presión. Y de Griezmann, así cuenta Saúl cómo vivió la salida del francés.
Sí, me sorprendió. Es un jugador muy importante en el Atlético de Madrid y que se haya ido, pues bueno, es complicado. Es verdad que el Atlético de Madrid está por encima de cualquier jugador y como dije el otro día también, durante se ha puesto nuestra camiseta, no hay nada que reprocharle, ¿no? Luego ya las formas de salir creo que no han sido las mejores, pero bueno, no hay que machacar tampoco.
Enseguida estamos en Valencia preguntando por los pasos que se siguen dando para solucionar la crisis institucional del club.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, Tebe, chuta, Tebe, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Lo dicho, nos vamos a buscar las novedades en Valencia. José Manuel Segarra, estamos pendientes de esa cumbre en Singapur.
Sí, ahora mismo allí en Singapur son las 9:13 de la noche y no hay constancia de que haya acabado la reunión entre el dueño, el presidente y el director general del Valencia, que debe poner el punto y final a esta crisis. Ya veremos con qué resultado. A todo esto hay que recordar que el Valencia juega a las 8 de esta tarde en Inglaterra frente al Brighton.
Y el español Joel Gadea, tenemos al equipo Perico pensando ya en la siguiente ronda de la Europa League. No tenemos esa conexión con Barcelona para contarnos que el español certificó su pase en la siguiente ronda. Victoria por 1-3 ante el Stajan. Bernardo valoraba así la eliminatoria.
Creo que el equipo debe sentirse satisfecho. Hemos hecho un partido completo, serio, buscando la victoria desde el primer minuto y al final pues la única manera de buscar esos pases es venir a estos campos a proponer la misma idea e intentar llevarse siempre el partido, ¿no?
El Lucerna espera ya al conjunto perico. Mientras tanto, en Sevilla, Víctor Fernández, el club sevillista, se fija en otro jugador también holandés del PSV.
Sí, Monchi quiere reforzar al equipo en un jugador más de ataque, como venimos contando, el extremo del PSV, Bergwijn, es el objetivo del director deportivo del Sevilla. Bien, pues hoy, según el periódico holandés The Telegraph, el PSV ha rechazado la última oferta del Sevilla de 25 millones de euros. Monchi quiere insistir en este jugador y también mira de reojo lo que pueda ocurrir con Ben Yedder. La ventana de la Premier está abierta para el delantero. Si Ben Yedder saliera, tendría que darle una vuelta más de tuerca a la planificación.
Y además Pedro Zamora en el Levante ha tocado presentación. ¿Quién viste con la camiseta granota esta mañana?
Óscar Duarte. Con la llegada del costarricense, el Levante cierra la defensa y se centra en la búsqueda ahora de un pivote defensivo. Duarte llega al Levante aconsejado por Keylor Navas y convencido de que ha hecho una buena elección.
Tuvimos algunas otras ofertas, pero no era lo que estábamos buscando. Cuando llamaron de aquí de Levante, la verdad que fue, yo dije, tenemos que pelear por esa oportunidad porque tiene todo lo que estábamos buscando.
Y junto a Duarte ha estado de nuevo su presidente, Kiko Catalán. Insiste con su propuesta particular con los usuarios. Recordemos que el día 7, el próximo miércoles, va a haber sentencia de por medio. Veremos si a favor de la Liga o a favor de la Federación. Los clubes, como Kiko Catalán, se postulan del lado de la Liga de Fútbol Profesional.
Habrá que analizar en el caso de que la resolución del juez pues sea contraria a nuestro deseo. Yo no descarto nada, pero no por capricho, no porque queramos ahora montar un lío en pleno mes de agosto. No. Es que el ataque frontal a nuestra salud financiera y económica es evidente, ¿no?
Kiko Catalán enseña los dientes en el caso de que se le dé la razón a la Federación Española de Fútbol. Por cierto, que hoy en el Celta se ha hecho oficial algo que también venimos contando. Emre Mor se ha marchado al Galatasaray de Turquía. Raúl Caracena, anoche también en el partidazo tuvimos a un crack de la Sub-21 que abre las puertas para que pueda jugar en la Liga Española.
Exacto, el jugador campeón de la Euro Sub-21 dejó claro en el partidazo por dónde quiere que pase su futuro más cercano. Dani Olmo, que abandonó la cantera del FC Barcelona en 2014 rumbo a Croacia, le reconoció a Carlos Ganga en la contraportada que quiere dejar el Dinamo de Zagreb y venir a la Liga.
El verano es largo, de momento yo sigo siendo jugador de Dinamo, pero sí está claro que volver a la Liga pues sí que me gustaría. Este pasado año ha sido un año muy bonito, muy completo y yo creo que sí. Yo
así
creo
que tu intención es salir del Dinamo de Zagreb este verano.
Sí, yo creo que ahora hay que dar un paso adelante.
Mala noticia para el Leganés, para Pellegrino y sobre todo para el jugador que se ha lesionado. ¿De quién hablamos, Antonio Sánchez Vicente?
De Alexandre Szymanowski. Se ha roto el ligamento cruzado anterior, así lo ha confirmado el club a través de un comunicado, cumpliéndose de esta manera el peor de los presagios. El jugador pasará por quirófano el próximo martes 6 de agosto, siendo intervenido en Barcelona por el doctor Cugat.
Que se recupere lo antes posible. Tres equipos que juegan también en la tarde-noche de hoy. Por ejemplo, Juan Igual, el Villarreal, juega a partir de las 6 de la tarde.
Sí, así es, jurado. Cierra la gira austríaca el Villarreal esta tarde a las 6 en el compromiso más importante del Schalke 04. Mañana el equipo vuelve a casa, un partido en el que el Villarreal quiere continuar con la racha positiva. Ha ganado los 4 amistosos que ha disputado y en la que también podemos tener el debut del último fichaje, el medio centro camerunés, Zambo Anguisa.
También queremos conocer novedades del partido que enfrenta a las 7:30, Juan Carlos Samona, al Granada y al Real Valladolid.
Será a las 7:30 de la tarde y será en Marbella, donde, por cierto, el Granada lleva concentrado desde el pasado día 30. Un Granada preocupado al 50% por la situación económica del club, por esa prohibición de inscripciones y también por la puesta a punto del equipo. Veremos si Darwin Machís ya se ha adaptado al conjunto nazarí en el Valladolid, que llegó ayer a tierras andaluzas. Se espera que el partido de hoy sirva para que la dirección deportiva tome decisiones sobre lo que hace falta fichar y sobre si algún jugador, caso de Aguado, comenzará o no la Liga en primera.
Y nuevo test también esta tarde, Luis Basteiro, para el Eurojeta de Bordalás.
A las 8 de la tarde, sexto amistoso de la pretemporada para el conjunto azulón y primer partido en el Coliseum Alfonso Pérez en pretemporada. El equipo se ha entrenado esta mañana ya en la ciudad deportiva, aunque sin Faisal Fajir, nueva incorporación del conjunto de Bordalás que firma por 2 temporadas y que llega procedente del CAEN. Ayer pasó el reconocimiento médico, pero no se incorporará al grupo hasta el próximo lunes.
Noticia importante que nos viene de la segunda división, Jordi Folqué. Se ha cerrado la venta del club a un jeque.
Así es, Turki Al-Sheikh es un jeque saudí que ha sido ministro de Deportes y que era propietario de un club de Egipto. Es desde este mediodía propietario de la Unión Deportiva Almería. Le ha comprado las acciones a Alfonso García, que tenía el 96% de las acciones, y por lo tanto pasa a ser prácticamente el accionista único de la Unión Deportiva Almería. Viene para hacer una revolución, para hacer un equipo que aspire a todo y sobre todo. Quedan 15 días para el comienzo de la temporada. Esta tarde el Almería juega amistoso en Marbella contra la Unión Deportiva Las Palmas con su técnico, con Óscar Fernández, pero un técnico que sabe que en principio la próxima semana dejará de serlo para que Turki Al-Sheikh, el nuevo propietario, traiga a sus jugadores y a su nuevo cuerpo técnico.
Veremos qué ocurre en el Almería, cambio importante, como también lo va a ser en una de las grandes citas, la Supercopa de Europa. Por primera vez, Lucía Andújar, una mujer, va a arbitrar ese partido.
Así lo ha anunciado la UEFA. Stephanie Frappart será la encargada de arbitrar la final de la Supercopa de Europa entre Liverpool y Chelsea el próximo 14 de agosto. Lo hará acompañada por Manuela Nicolosi y Michelle O'Neill como sus asistentes. Stephanie hace historia por segunda vez, ya que también dirigió en abril el partido entre Amiens y Estrasburgo de la Ligue 1 masculina.
Por cierto, que Van de Beek lo ha confirmado, dice el Madrid, está interesado en mí. Así que, ojito, vamos a ver si no llega Pogba. Tenemos al holandés del PSV en la recámara. Nos vamos enseguida a conocer las novedades del equipo de Sergio Scariolo, que juega esta noche.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Y sintonía de baloncesto, porque esta noche los de Scariolo se visten de corto, Pilar Casado, para ese primer encuentro amistoso de preparación de cara al Mundial.
Será a las 9:30 en un espectacular Navarra Arena, primera prueba de los de Scariolo tras una semana de concentración, nuestro rival Lituania, un test que llega más pronto de lo habitual en la preparación de un campeonato. No estarán en Marc Gasol, que tiene un plan específico de preparación física, y tampoco Rudy Fernández por motivos personales. Un test en el que lo más importante lo apunta Ricky Rubio.
Crear la química, yo creo que cada uno juega en su equipo y tiene un rol aquí, un poco modificar el que tienes durante todo el año y adaptarte a lo que te pide el entrenador y la selección, ¿no? Estamos aún en el inicio, estamos definiendo realmente los roles y bueno, mañana vamos a ver en la primera prueba.
Nos puso los dientes muy largos Carlos Sainz. Soñamos también con el podio. Vamos a ver si llega en la prueba del Gran Premio de Hungría que se celebra este fin de semana. Esto decía ayer el piloto español a la pregunta de Carlos Miquel.
Y lo del podio es algo que, insisto, depende del coche. Prefiero hacer una temporada como la que estoy haciendo que el podio de Kvyat de una carrera, ¿no? Entonces, lo que te hace tu carrera en Fórmula 1 es tu consistencia, tu carrera y no una buena carrera de repente.
Carlos Miquel, precisamente buscamos la última hora desde Hungría. ¿Cómo han comenzado la jornada de entrenamientos?
Queda 1:07 para que acabe la jornada. Carlos Sainz ha tenido un cambio de motor, ha tenido problemas, ha tenido una subida de temperatura en los libres 1 y eso ha provocado que le tuvieran que cambiar el motor. No penaliza, ha puesto el motor previsto ya para este fin de semana para Hungría, el último que le queda disponible. Ahora mismo es 14º, está liderando con una sesión que está marcada por la lluvia, está liderando Gasly y Verstappen por delante de Hamilton. Está empezando a llover, se retiran los coches a boxes.
También queremos saber cómo están rodando especialmente los nuestros Borja González en la jornada de hoy de entrenamientos en el Gran Premio de la República Checa.
Ha terminado ya el trabajo para los pilotos tanto de MotoGP como de Moto3. En MotoGP el más rápido ha sido el francés Quartararo, que ya no es ninguna sorpresa. Buen rendimiento en el global del día y buen trabajo con neumáticos de Márquez, que ha terminado tercero. También se ha metido entre esos 10 primeros Viñales y Alex Rins. En Moto3 el mejor ha sido el hispano-argentino Gabriel Rodrigo, de los nuestros el más rápido Jaume Massià, que ha sido quinto. Sexto ha sido el líder de la general Dalaporta. Séptimo Canet, es el segundo de la clasificación, a 2 puntos, y ahora mismo está en marcha el último entrenamiento de Moto2. De momento por la mañana el mejor de los nuestros fue Augusto Fernández, que fue tercero. Mal resultado de Alex Márquez, que va a intentar recuperarse en este segundo entrenamiento.
Y en lo que comienza o no la Vuelta a España, después de venir del Tour de Francia, tenemos Marco Antonio Sande este fin de semana, una pedazo de prueba, la clásica de San Sebastián.
Sí, con final muy duro y exigente. Mañana se completarán 227,7 kilómetros, con llegada prevista a las 5:30 de la tarde. Van a participar 22 equipos y entre los ciclistas destacados, Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, Mikel Landa, Alaphilippe, Simon Yates, Alejandro Valverde, una constelación de estrellas en la clásica de San Sebastián.
Y también un apunte de tenis, Andrea Devesa, tenemos a Rafa Nadal ya en Montreal.
Ya está preparando su vuelta a las pistas después de Wimbledon. Será en el Master 1000 de Canadá, donde defiende título. Esta noche conoceremos a su primer rival, pero tendremos que esperar hasta el lunes para verle jugar.
Y, por cierto, uno de los grandes del fútbol en activo, Dani Alves, a pesar de sus 36 años, digo a pesar porque hay muchos jugadores que ahora a esa edad ya se retiran, pero ha fichado por el Sao Paulo de Brasil, así que el ex del Barça, entre otros, sigue dando que hablar.
Sigue el deporte en COPE con Javier Jurado.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es verdad que en verano es difícil quedarse en casa, ¿no? Con el tiempo que hace y con la cantidad de planes que se pueden hacer. Pero luego hay gente que es que directamente no entra en ella. Uno de los aventureros por excelencia más reconocidos de nuestros días es Nacho Dean. Lo de caminar por el planeta se le quedó corto y decidió ponerse a nadar mundo. No es la primera vez que visita la cadena COPE y sus historias, como la que le contaba ayer en el partidazo de COPE a José Luis Corrochano, pues la verdad que nos siguen enganchando y hasta nos da cierta envidia.
Bueno, porque ha decidido, o decidió en su día, unir los 5 continentes a nada.
Pues mira, la verdad es que después de terminar la vuelta al mundo caminando, escribí un libro y la vida sigue, la aventura continúa. Tenía una deuda pendiente con los océanos, así que me embarqué en la expedición Nemo, que consiste en unir nadando los 5 continentes, y la aproveché para lanzar un mensaje de conservación de los océanos.
Hiciste Europa-África por Gibraltar,
sí.
15 kilómetros más o menos, ¿no?
Efectivamente.
Europa-Asia, travesía Meiskas. 15 kilómetros más o menos.
No, en esta ocasión son 7.
7, perdón.
Nadé desde Grecia hasta Turquía.
América, Asia, ojo, Estrecho de Bering, que esto es la más corta, que son 3,7, pero a lo mejor es la más difícil.
Fue una de las más difíciles, es un lugar muy remoto del planeta donde simplemente llegar cuesta bastante.
Me tienes que contar cómo llegaste ahí.
El agua a 3 grados de temperatura, ahora te cuento.
Asia, Oceanía, Mar de Bismarck, 19 kilómetros.
Sí, un poquito más, 22 kilómetros, y la travesía más difícil de toda la expedición.
Esta es la más difícil.
Sí.
Y Asia, África, Estrecho de Aqaba, 25 kilómetros.
Y la verdad que es un privilegio el haber podido ver con mis propios ojos, el haber podido recorrer el mundo a la velocidad que te da el caminar, que es paso a paso, que no hay mejor manera de conocer los países, las culturas, los ecosistemas, que este medio de transporte.
¿Te queda el espacio? Ya no te queda
bueno,
más.
Bueno, me queda mucho, afortunadamente.
¿Qué has pensado, Nacho? ¿En qué estás?
Bueno, ahora mismo estoy escribiendo un nuevo libro de esta expedición Nemo, ¿sí? Haciendo un documental, y ya estoy dándole vueltas a una nueva aventura, pero ¿sí? Todavía no la tengo definida.
No te puedes quedar quieto en ningún sitio.
No, en absoluto. Creo que es un milagro estar vivos y hay que aprovechar.
Bueno, la verdad que en estas fechas, escuchándole a Nacho, a uno se le va a la cabeza a cualquier parte del mundo con cierta facilidad. Como siempre decimos, la entrevista está completa. Se puede escuchar en la sección de podcast del Partidazo de COPE en cope.es. Hemos dicho antes que el mercado en España está abierto hasta el 2 de septiembre. O sea, dentro de un mes, hasta dentro de un mes a las 12 de la noche, los equipos españoles pueden fichar. Aunque ya llevemos ya adelante las primeras jornadas. Uno de los equipos que mejor está fichando hasta el momento es el Atlético de Madrid. Buen estado de forma el que está mostrando el equipo del Cholo Simeone. Y sin Griezmann hay jugadores que interesan y que ya están sacando codo para hacerse con el, de alguna manera, con el liderazgo del equipo de esta nueva temporada. Luis Basteiro, hemos decidido testar un poco a la gente dentro de ese buen nivel de cierta euforia con la plantilla que está montando. ¿Quién va a ser quien lleve los galones, ¿no?
Y por eso mismo hemos preguntado en @deportescope quién liderará al Atlético de Madrid esta temporada. Hay 4 opciones: Diego Costa, Joao Félix, Coque y Oblak. Y la mayoría, una ligera mayoría, apuesta por la joven perla portuguesa. El 38% de los votos para Joao Félix, Diego Costa, segundo con el 24%, luego Black con el 21% y último Coque con el 17%.
¿Y en la calle qué dicen los atléticos?
Y en la calle la apuesta también es clara, ya no se tiene en cuenta el precio, solo la ilusión que ha generado el recién llegado Joao Félix.
Ah, yo creo que Joao Félix. Fichaje estrella, han pagado lo que han pagado y el chaval es buenísimo.
Joao Félix, porque es más joven y viene con muchas ganas.
Bueno, yo creo que va a ser Saúl, digamos, más que nada por la antigüedad. Me parece que Saúl es más eso y está en el medio, en el centro campo, interesa que sea Saúl.
Yo creo que Joao Félix, porque está despuntando mucho y es una promesa para descubrir.
Ajá, había pues en Twitter quien nos apuntaba también el nombre de James, gente que se adelanta un poquito a los acontecimientos, en fin, un poquito llevándose por esa ilusión. Llegamos a las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, ¿qué nos iba a decir? Que la liebre nos iba a saltar justo aquí con el programa en medio. Es lo que nos gusta, ¿no? Que parece que es una hora así un poquito en la que media España echándose la siesta después de, yo qué sé, quién sabe cuántas payas han rodado hoy viernes.
¿Tú crees que están echándose la siesta? Yo creo que todavía está la gente comiendo.
También, depende, hombre. Un viernes, a lo mejor el fin de semana, sí, lo podemos dejar para un poquito más tarde. Pero bueno.
En la piscina, Javi, en la piscina están, y en la playa todos escuchándonos.
Pero que es que no, nosotros aquí lo decimos, no podemos despistarnos, que tenemos juicio por los horarios la semana que viene, tenemos la liga que comienza una semana después y tenemos, lo hemos dicho, que los despachos siguen trabajando, haciendo cositas. Y ese nombre que apuntabas hace unos días, Arancha, el del jugador Donny van de Beek, pues ya va en serio, porque hemos tenido la confirmación de que efectivamente el Real Madrid tiene interés en el jovencísimo jugador de 22 años para reforzar el centro de campo del Real Madrid. Lo ha dicho el jugador y lo ha dicho también su entrenador Ten Hag hace unos minutos.
Es muy importante para nosotros, no queremos perderlo. Haremos todo lo que podamos para quedarnos con él. Pero cuando clubes como el Real Madrid entran en escena, se vuelve muy complicado.
Lo que estamos contando, hoy el jugador ha sido tendencia también en redes sociales, entre otras cosas porque también periódicos como el As, como el Marca, hoy en portada, llevaban su nombre y su fotografía, ¿no? Como plan B a la posibilidad de traerse o no a Pogba. Las pretensiones son difíciles por el precio, por el jugador en sí, porque el United tampoco tiene de momento un jugador que pudiera sustituir a Paul Pogba, ¿no?
Sí, es un futbolista que el Real Madrid está siguiendo desde hace tiempo, sobre todo después de ver sus grandes actuaciones en la Champions. El nombre es verdad que había aparecido a finales de junio por primera vez, o a mayo, no recuerdo exactamente la fecha, pero ya había aparecido como una alternativa al centro del campo entre los nombres que se manejaban, ¿no? Como el de Eriksen, como el de Pogba, incluso como el de Ndombele, Van de Beek, que era el otro nombre que aparecía unido a esos. Es verdad que el lunes, en el partidazo, contaba que si me hubieran preguntado hace unos días, yo vería más posible lo de Pogba, pero que el lunes tenía la intención de que no estaba tan claro que fuera a llegar el francés al Real Madrid y que, sin embargo, había otro nombre, que era el de Van de Beek, que me parecía que ganaba enteros, ¿no? Bueno, pues es verdad que las negociaciones con los agentes de los futbolistas se han mantenido durante todo el tiempo y también que un poco, en este caso, Florentino Pérez se ha cansado de esperar al Manchester United de que no haga ningún movimiento. Y Xavi, que tiene en la recámara un futbolista que va a costar mucho menos que Paul Pogba, que creen que también es mucho más joven y que el rendimiento que puede dar es similar al del francés, y ahora mismo pues se pega un acelerón para intentar cerrar su fichaje. Ya sabes cómo es esto, Javi, y que sobre todo en la época de fichajes nada se puede dar por 100% porque hay muchas maniobras, hay muchos intereses por todas partes, pero es obvio que el Real Madrid ha puesto desde hace tiempo sus ojos en este joven futbolista internacional holandés que mañana debutará en su liga, porque la Eredivisie comienza mañana.
Sí,
fíjate que prontito, a las 6:30, Vitesse Ajax, y por eso hemos escuchado las declaraciones de Ten Hag, que hablaba en la víspera de ese partido. Es obvio que todos conocen el interés del Real Madrid por el futbolista, y vamos a ver, porque como ya te decía, la semana que viene se antoja definitiva a la hora de las incorporaciones en el Real Madrid. Y es que ya queda muy poco para que empiece la Liga también en España. Y es verdad que el mercado cerrará el 2 de septiembre, pero que la pretensión de Zidane prácticamente desde el inicio fue que los futbolistas que fueran a llegar lo hicieran lo antes posible. Su deseo hubiera sido que incluso hubieran estado en la gira de Estados Unidos. El club pudo cerrar el fichaje de 4 futbolistas, que 3 de ellos sí pudieron estar en la gira, otro no, que es el caso de Militao, porque estaba con la Copa América, pero ahora sí quiere que por lo menos para los 2 últimos encuentros, por lo menos para alguno de ellos, pudiera estar alguno de los fichajes que él reclama para el centro del campo, porque es obvio que Real Madrid necesita a hacer alguna mejora en el centro del campo.
Incluso hasta se está, digamos, criticando, ¿no?, haberse deshecho de un jugador como Llorente, que está ahora en el Atlético de Madrid, también por edad, la salida de Ceballos, la posible salida de Isco, que parece que finalmente pueda quedarse. Pero en cualquier caso, el centro del campo estaba un poco bajo la lupa.
Es verdad que en el Real Madrid, cuando dices lo de Llorente y otros futbolistas, siempre dicen lo mismo, ¿no?, que ellos no miran lo que se dice en las redes ni miran lo que dicen los aficionados, sino ellos tienen que pensar en en lo que ellos creen que es lo mejor para el club, pero es evidente, y así Zidane yo creo también lo ha visto en estos partidos, porque incluso en alguna rueda de prensa, lo ha mencionado, aunque fuera de pasada, que necesitaba algún jugador. El otro día se refería a la figura de Valverde, ¿no? Decía, sí, un jugador que haga de seis, que pueda hacer el equilibrio más fácil entre la defensa y el centro del campo, porque es evidente, no hace falta ser muy inteligente para saber que el Real Madrid está teniendo un problema en defensa, ¿no? Ha encajado muchos goles y quizá eso ayudaría a que no pasara si reforzaras el centro del campo cuando has dejado salir a futbolistas que han tenido peso importante o papeles importantes en los últimos años. Yo creo que Van de Beek puede ser el siguiente fichaje y que es un jugador que ahora mismo necesita el Real Madrid.
El portal, el famoso portal Transfermarkt, lo pone ahora mismo, lo valora en 40 millones. El año pasado a estas alturas estaba en 14. No es ninguna sorpresa, evidentemente, que después del temporadón que ha hecho el Ajax y el escaparate que ha tenido en Europa, iba a haber picoteo de jugadores del Ajax.
A mí, por lo que me dicen en el Real Madrid, la cifra de la que estamos hablando es alrededor de 50 millones, que puede ser pues tipo Jovic o Mendy, que hemos visto que ahora hay incentivos, a lo mejor es un fijo de 50 y luego le puedes añadir una serie de millones en función de una serie de objetivos que son fáciles de alcanzar, pero sí, esas son las cifras que se están manejando, o por lo menos las que a mí me han trasladado personas que están en la negociación. Pero ya digo, insisto, que esto es muy largo, vamos a ver en qué acaba. Mañana me imagino que después del partido estarán todos los ojos puestos en Van de Beek, que igual también hace algún otro tipo de declaración, y veremos si el Real Madrid puede cerrar finalmente el fichaje, pero es evidente que al futbolista le gustaría vestir la camiseta blanca.
El jugador de todas formas lo ha dicho en una entrevista que ha mantenido con Fox Sports, precisamente por esa previa del partido Vitesse-Ajax, palabras entrecomilladas que leemos: el tema sigue igual, aunque los medios cuenten historias. Hay interés por parte del Real Madrid, pero la gente va demasiado rápido. Me dice, no tienes que creerte todo lo que se escribe, siempre se habla mucho y no tengo que contar que es verdad y que no. Pero bueno,
pero es que eso
ya
siempre,
lo ha reconocido.
La gente que está en las negociaciones siempre dice lo mismo, que los medios y los aficionados quieren que los tiempos sean unos tiempos diferentes a los que son los tiempos de la negociación. Muchas veces, a lo mejor tú dices, está cerrado el acuerdo y en breve será oficial, y ese en breve es un mes, es un día, y la gente se pone nerviosa. Bueno, es que una cosa es que estén cerrados los acuerdos y luego a lo mejor hay letra pequeña, hay firmas que tienen que llegar, hay una serie de trámites burocráticos que pueden retrasar el anuncio de un fichaje. Así que vamos a esperar, porque como dice Van de Beek, lo normal, sabe cuál es el interés del Real Madrid, y luego vamos a ver cómo acaba todo esto, porque todavía hay tiempo, y también hemos escuchado a su entrenador diciendo que a ellos les gustaría mantenerlo, aunque evidentemente saben que es difícil.
De Telegraph también publicaba la cifra en boca de Mark Overmars, el director técnico del Ajax, que decía que su fichaje costaría precisamente entre esa cifra que apuntas, 50-60 millones de euros. O sea que podemos apuntar. Lo que pasa que, claro, hablas de fichajes y de haber escuchado al entrenador, haber escuchado al propio jugador, y todas estas informaciones le dan bastante cuerpo, como diciendo, esto no es algo que está de antes de ayer, que esto ya se lleva trabajando y que...
Es que no es una cosa nueva.
Va
es una
bastante
cosa,
más en serio.
Es una cosa que está sobre la mesa desde hace tiempo, y ya te decía que a mí el lunes me decían que ojito a ese tema, y al final mira cómo acaba la semana. O sea que en apenas una semana pues se ha avanzado mucho y parece que podemos estar cerca para que se haga el fichaje de Van de Beek por el Real Madrid.
Donny Van de Beek, centrocampista, 22 años, un futuro por delante, y esto, lo dicho, parece que va en serio. Por cierto, que también se acaba de hacer oficial Malcolm, su fichaje por el Zenit, que apuntaba Elena Condis a principios de esta semana, 40 millones más 5 en variables. Ese es el precio que va a sacar el FC Barcelona, que no está nada mal, ¿eh? Para,
está el mercado que, vamos...
Sí, sí, que nos ponen a ti o a mí en el mercado, y por lo menos malo que no paguen 10 millones por nosotros, sí, sin vernos jugar. Por cierto, en lo deportivo, buenas noticias, ya se van incorporando algunos de esos jugadores que se han quedado con lesiones, que ha tenido mala suerte el Real Madrid en lo que llevamos de verano, pero bueno, por lo menos que Zidane vaya recuperando efectivos de cara y que no pierda otros, cruzamos dedos.
Sí, ¿te acuerdas que al principio cuando se lesionó Jovic la gente estaba un poco preocupada? El lunes te dije que había sido simplemente un golpe en la tibia, que parecía mucho menos leve de lo que en un principio se creía, y fíjate que 4 días después pues Jovic ya ha terminado de entrenar completamente con el grupo, así que es una buena noticia porque podrá estar a las órdenes de Zidane en los dos partidos que el Real Madrid va a jugar la semana que viene, que recordemos que serán ante el Red Bull en Salzburgo y ante la Roma en la Ciudad Eterna. Por otro lado, también ya están al mismo ritmo que el resto de sus compañeros Casemiro, Militao y James, que empezaron mucho más tarde la preparación y también podrían tener sus minutos en los próximos encuentros. Va a ser curioso, ¿no? Ver a ver si James puede jugar, si no juega. Parece que todo está a la espera de resolverse su futuro, pero en principio el colombiano tendrá minutos con Zidane, a no ser que cambien mucho las cosas en los próximos días. Sí. Y además Courtois, que te acuerdas que tuvo también el lunes,
sí, no pudo viajar,
pues también se ha incorporado al trabajo con el grupo, con lo cual buenas noticias para Zidane, que va recuperando, como tú decías, efectivos.
No, sí, precisamente en la portería son todo buenas noticias. Después de ver las buenas actuaciones de Keylor Navas, que hemos dicho que dentro de la sangría de goles, que han sido 16 goles encajados en 5 partidos, precisamente, por ejemplo, Navas, en ausencia de Courtois, ha sido de lo mejorcito que hemos tenido. Así que bendita duda para cualquier entrenador, tener dos buenos porteros.
Y
en
un tercero,
caso.
También, porque Lunin,
sí,
apunta
Lunin,
maneras.
Efectivamente. Ya sabe lo que es trabajar en la primera división. Lunin puede ser también otro jugador joven e interesante para la portería del Real Madrid. Por cierto, no tenemos más novedades en cuanto acabas de comentar James. Ya sabemos que si juega, pues ya estaremos apuntando que es... interpretamos que un jugador que es pretendido por otros cuando juega con el equipo al que pertenece es como una forma de marcar terreno, ¿no?, por parte del equipo. Pero...
bueno, James es un futbolista... interesante, es un futbolista que evidentemente, como te decía, el Real Madrid no va a regalar, así que vamos a ver lo que pasa, porque todavía puede dar muchas vueltas todo esto. En principio, mientras que esté en la plantilla, Zinedine Zidane le va a utilizar como a cualquier otro futbolista, y un futbolista como es James, con esa calidad, pues seguramente que tendrá minutos en el Real Madrid, a no ser que dé un giro monumental toda la situación y en 2 días o 3 pues se resuelva su futuro.
De Bale igual, estamos de momento sin más noticias.
Bueno, de Bale yo te diría que no vamos a tener noticias, que hay ahora mismo el mercado inglés no es una opción para él, por lo que me estaban contando, y que él pues intentará que se revierta la situación, sobre todo en la relación entre Zidane y su persona, ¿no?, y que cambien un poco las cosas, y si no, pues seguirá en el Real Madrid y pedirá a sus agentes que cuando se vuelva a abrir el mercado en el mes de... en China, me imagino que será antes, bueno, en el mercado de invierno, que vuelvan a... por todas, para intentar que el contrato que tenía sobre la mesa, pues finalmente pudiera tenerlo e irse al fútbol chino, porque él es consciente de que en Europa va a ser muy difícil que alguien le pague una cifra superior a lo que gana en el Real Madrid.
Y eso que Gareth Bale, hay gente que desde fuera no ve con malos ojos que se pudiera quedar, teniendo en cuenta que es buen jugador, lo que pasa es que no ha tenido la mejor de las suertes, evidentemente.
Sí, yo creo que es un gran futbolista, que eso es innegable, que no se puede negar, pero bueno, cada entrenador tiene sus futbolistas preferidos, y Zidane no considera que Bale sea un futbolista que le llena los ojos en ese sentido, ¿no? Prefiere otros por delante de él, y a lo mejor un futbolista de la clase de Bale y de la calidad de Bale, pues también te vas desmotivando cuando ves que ocupas un segundo papel o un papel secundario en el equipo, con lo cual en principio la situación ahora mismo es que Bale va a continuar en el Real Madrid, y veremos a ver si en el mercado de invierno a lo mejor da una vuelta, un giro completo la situación, y Bale vuelve a ser importante en el conjunto blanco.
Pues eso, que las cosas se siguen moviendo, así que no hay que perderse un solo día lo que vayamos contando, porque el día que parece que no pasan cosas, de repente suceden. Gracias, Arancha.
Un beso, hasta luego.
José Nieto, muy buenas.
Hola, buenas, Javi.
Tenemos al Atlético de Madrid trabajando un año de ilusión, proyecto. Tenemos al equipo que este fin de semana va a jugar contra su filial, digo, entre comillas, mexicano, el San Luis.
Sí, ahora mismo el equipo todavía sigue en Orlando, en la ciudad de los parques de atracciones. Se entrenará esta tarde por última vez. Antes el Cholo Simeone hablará en rueda de prensa. Será el último partido de la gira americana, como tú bien decías, es Atlético de San Luis, que es el equipo con el que tiene un acuerdo en México. Será el partido mañana a partir de las 7:30 de la tarde, hora española, y un partido en el que podremos seguir viendo esa progresión de la pareja de moda ahora mismo en el Atlético, Diego Costa y Joao Félix, una pareja que está mostrando muchísima ilusión después de la salida de Antoine Griezmann. Parece que se están asentando los dos en la delantera, Joao Félix por detrás de Diego Costa. Diego Costa está haciendo una pretemporada brutal, parece en su mejor momento, está volviendo a ser esa bestia a la que nos tenía acostumbrados antes de irse a Inglaterra. También los traspasos que han llegado en en este verano, los dos jóvenes, bueno, en este caso Renan Lodi, parece que se está asentando en ese lateral izquierdo. Kieran Trippier también está haciendo una gran pretemporada, pero también este amistoso nos va a servir para ver a quién pone el Cholo en el centro del campo, porque tiene varias opciones. Le escuchábamos hablar sobre Herrera, ayer por la noche de hecho escuchábamos a Saúl, que decía que más o menos que estos fichajes han traído mucha competencia al centro del campo y que amplían las opciones para el Cholo Simeone. Sobre esa entrevista de Saúl anoche en el partidazo, ese gran titular que dejó sobre la salida de Antoine Griezmann, diciendo que el Atleti estaba por encima de cualquier jugador y que las formas de salir creía que no habían sido las mejores. También hablaba sobre Diego Costa, al que ve genial. Dice que les contagia a todos y que les necesitan a este jugador así en este momento, y que si sigue así durante toda la temporada va a ser su mejor fichaje. Que hay que ir despacio con Joao Félix, que hay que tener los pies en el suelo y que no hay que ponerle más presión. Y que, hablando también ya sobre sus objetivos futuros, que la selección es uno de sus objetivos y que, bueno, que tendrá que ir partido a partido, que le volvemos a preguntar al final de temporada.
24 años tiene Saúl Ñíguez y habla ya como un auténtico veterano del vestuario del Atlético de Madrid.
Y bueno, el partido en Madrid creo que todos estuvimos muy bien, todos estuvimos muy muy intensos, todo el trabajo que habíamos trabajado durante la pretemporada salió a la perfección, aparte que se vio en el resultado, pero lo que más me gustó al final es tú cuando ves al Atlético de Madrid, ves un bloque, ves un equipo junto, compacto y que está haciendo las cosas bien, y eso es lo que la verdad me pone súper orgulloso. No, a mí lo que me dice, bueno, que las cosas con los grandes cada vez estamos más cerca, que el trabajo de estos dos últimos años ha sido bastante bueno, pero creo que podemos mejorar, ¿no? Hay un puesto por encima nuestro y queremos pelear por él. La verdad que desde que volví del Rayo Vallecano me sentí importante. Cada vez siguiendo mi rol, desde donde me toca, siempre he intentado ser una persona importante, una persona que intenta ayudar a mis compañeros, y entonces que lo importante siempre es pensar en el equipo. Y la verdad que eso, si hay muchos jugadores que pensamos así, como los hay, es por el beneficio del club. Bueno, es ilusionante la pretemporada que estamos haciendo, todo el equipo, que Joao Félix esté bien, que se encuentra bien, pero creo que hay que ir despacio con él. Es un jugador joven, muy talentoso, con gran capacidad de adaptarse a diferentes posiciones, pero creo que hay que ir con los pies en el suelo, tener tranquilidad, no ponerle una presión extra, y sino dejarle que disfrute, que eso será lo mejor para el Atlético de Madrid. Que si Diego Costa está en su mejor nivel, seguramente sea el mejor fichaje que tenemos, por lo que te digo, ¿no? Por lo que transmite. Es un jugador que cuando está enchufado contagia a todo el equipo, hace que el equipo sea agresivo, que sea intenso, y es lo que necesitamos para conseguir los objetivos.
Interesantísimo escuchar a un hombre como Saúl, que está cogiendo galones y que empieza a ser ya de los fijos también en la selección española, no solo en el equipo del Cholo Simeone. Nieto, ¿alguna novedad más? ¿Alguna cosita que se nos quede?
Que el Atleti viajará después del entrenamiento hacia México para jugar ese amistoso y que será el punto y final a su gira, a la gran gira por América.
Por cierto, antes de seguir, también nos informa Deportes Cope Valencia que desde las informaciones que llegan a la redacción, desde Singapur, tanto Mateo Alemany como Pablo Longoria seguirían en sus respectivos puestos. Así que, buenas noticias en ese caso. Peter Lim parece que ha decidido poner un poquito de calma para que el equipo siga trabajando a gusto. Así que, si es lo mejor para el Valencia, evidentemente, nos alegraremos por ello. Gracias, Nieto.
Gracias.
Nos está escuchando ya al otro lado del teléfono, una protagonista que juega en el equipo femenino del Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Que el fútbol femenino ha llegado para quedarse de forma definitiva y para seguir creciendo, pues es más que una realidad. Lo veíamos ayer en esa puesta de largo por parte de la Federación Española de Fútbol, con Luis Rubiales a la cabeza, el cambio de nombre, las novedades. En fin, que esto sigue tomando cuerpo y de qué manera. Queríamos charlar con una de las jugadoras referentes del fútbol femenino en España. Es vigente campeona de Liga. No es el único título que ha ganado, ni mucho menos en su carrera, a pesar de que tiene 26 años. Ángela Sosa, ¿qué tal? Ángela, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Jugadora, por cierto, del Atlético de Madrid. Sexta temporada, ¿no? Si no me equivoco.
Sí,
Sí, correcto.
Vosotras lleváis trabajando desde el 22 de julio.
Sí, empezamos el 22 de julio a trabajar ya.
Pero vosotras todavía lo de las giras asiáticas, americanas, igual todavía es un poquito pronto, ¿no?
Bueno, pues fíjate, nos queda poco, ¿no?, para irnos a una de ellas. Pero bueno, de momento estamos preparándonos en Madrid, que estamos trabajando muchísimo, la verdad. Y nada, ¿no?, a esperar que vaya viniendo las cosas.
Bueno, ¿qué tal está yendo la pretemporada? Ahora se está viendo bastante más movimiento en el mercado, quiero decir, sobre todo también a nivel, ya no solo en redes sociales, a nivel de medios, se van hablando ya y la gente va siguiendo un poquito más ya la marcha, por lo menos de los equipos grandes, ¿no?, como vosotros.
Sí, ¿no?, esperemos que al final la gente siga sumando, siga apoyando al fútbol femenino, no solo a los equipos grandes, como tú has dicho, ¿no?, sino a toda la liga, que al final es lo que nos va a hacer que podamos seguir creciendo.
Lo que decimos, la gala de ayer de presentación, con Rubiales a la cabeza, bueno, ¿qué tal os parecen las novedades? Hoy tiene que dar gusto coger un periódico y ver, por ejemplo, el calendario de la liga, de la primera Iberdrola, como se llama ahora, puesto por todas partes, ver declaraciones de jugadoras, tiene que ser una sensación bonita, ¿no? Ver que esto sigue creciendo, a pesar de las cosas bonitas que habéis visto a lo largo de esta última temporada.
Sí, no, al final es lo único que importa, que a pesar de todos los cambios, ¿no?, drásticos y en poco tiempo que han habido, lo importante es que todo siga creciendo, que todo sea para sumar, y esperemos, ¿no?, que este nuevo cambio no sea para menos.
¿Qué sueño te gustaría haber cumplido esta temporada? Yo me quedo, de entre todas las cosas, títulos aparte, por ejemplo, con aquel partido que disputasteis en el Metropolitano con 60.000 espectadores, que fue una auténtica maravilla, ¿no? ¿Cómo hablabais todas de la sensación de jugar en un estadio como ese prácticamente lleno?
Sí, ¿no?, al final es algo único, ¿no?, que desde pequeña, como ya hemos dicho muchas veces, estás acostumbrada a que ese estadio esté lleno para un partido de chicos, ¿no? Y al final verte en el centro del campo y que toda esa gente están animando al fútbol femenino, ¿no?, al deporte femenino en general, la verdad que es un lujo, ¿no?, y es un sueño cumplido.
¿Tú crees que está cerca o lejos ese momento en el que, por ejemplo, ¿por qué no?, el Atlético de Madrid femenino juegue todos los partidos en el Metropolitano?
Bueno, todo va creciendo, como ya sabéis, todo va mejorando, los equipos se siguen sumando a la hora de abrir estadio. El nuestro ya lo hizo hace muchos años, que la verdad que nos dio esa oportunidad, ¿no?, y ese privilegio, y seguro que continuaremos jugando ahí.
Oye, desde el Atlético de Madrid, ¿cómo veis ese fenómeno que hay en torno al Club Deportivo Tacón? Ya sabemos que el año que viene ya va a ser de todas el Real Madrid, con todo lo que eso supone. Es un equipo que, en principio, al tener un buen presupuesto, también va a estar luchando por todo. Desde fuera, ¿cómo lo veis? ¿Lo veis con ganas de ver otro equipo más ahí? ¿O con esa rivalidad de decir, ojo, que estas vienen también a comerse nuestra tarta?
No, rivalidad la misma, ¿no?, que todos los equipos de la liga, todos se preparan bien, la liga va creciendo, la liga cada vez ya te conocen mejor los rivales y todos los partidos cuestan mucho trabajo ganarlos. Así que nada, como un equipo más, ¿no?, igual que los que han ascendido de segunda a primera, que nos vamos a enfrentar por primera vez, ¿no?, pues lo mismo con el Tacón.
Y el clásico, como venimos a decir ahora en la primera jornada, que hay un interesante Barça-Tacón, mientras no se diga lo contrario o demuestren lo contrario, el partido top del fútbol femenino en España es el Atlético de Madrid-Barça.
Sí, no, al final, por el simple hecho de que hemos sido referentes, ¿no?, los últimos años hemos estado ahí arriba por la lucha del título de liga hasta los últimos partidos, y al final, ¿no?, pues el partido que a priori más llama la atención en el fútbol femenino, pero vamos, que ninguno se quede atrás, que todos los partidos van a ser duelos bonitos, y lo que te digo, la liga sigue creciendo y al final eso es bueno para todas.
Rubiales ya dejó claro ayer que jugáis sábados y domingos, nada de los viernes y los lunes, marcando un poquito de terreno, pero bueno, en cualquier caso, si a vosotras os dicen que tenéis que jugar fuera del fin de semana, el lunes, el viernes, ¿os trastoca mucho los planes o la idea que tenéis o no?
Bueno, ya sabéis, ¿no?, que muchas estudiamos o tienen cosas fuera, ¿no?, del horario de fútbol, porque nos tenemos que dedicar a más cosas, pero me imagino, ¿no?, que al final somos profesionales y nos lo tomamos como ello, y llegado el momento, si tuviera que ser así, pues nos adaptaríamos, claro, igual cuando jugamos Champions entre semana.
Bueno, este año agenda cargadita, imagino que también en tu caso particular, mirando de reojo la selección, ¿no?, la posibilidad de volver después de ese capítulo pues un poquito más desagradable, de quedarte fuera de la lista del Mundial.
Sí, no, para mí ponerme la la camiseta de mi país siempre va a ser un orgullo, ¿no? Y un sueño que pude cumplir, pero nada, ya yo me dedico a trabajar, ¿no? Para mi equipo, para mis compañeras, que son las que al final nos hacen crecer, y si llega la oportunidad de nuevo, pues nada, bienvenido sea.
Una última, Ángela, para que la gente se vaya enganchando en cuanto comience la temporada, que esto empieza a primeros de septiembre, para todos aquellos que vayan a veros, y luego quien quiera verlo también en gol, que también va a dar bastantes partidos esta temporada, ¿qué nombres, qué compañeras dices? Mira, aparte de ti, evidentemente, pero vamos a hablar de las compañeras. Jugadoras de estas top que la gente diga, mira, vais a ver a esta que está, os va a molar. O jugadoras que están llegando nuevas a la Liga Femenina.
Todas, ¿no? Tenemos una plantilla muy, muy completa. Ya lo irá viendo la gente, lo irá comprobando, pero nada, tiraremos de las más jóvenes, como por ejemplo Alechi Díaz, que ya el año pasado la pudieron conocer. También tenemos a la nueva portera, ¿no?, Sari, que junto con Lola creo que tendremos dos de las mejores porteras que hay ahora mismo a nivel europeo. Y ya luego, bueno, pues la fase, ¿no?, Silvia Meseguer, para nosotros es el pulmón del equipo. Hemos fichado y tenemos la suerte de tener también a Toni Dugan, ¿no?, que seguro que nos dará goles junto a Charlín y a Luzmila. Es que si te digo la verdad, no podrían nombrarte solo algunas porque tenemos una plantilla muy, muy completa.
Lo bueno es que muchos de esos nombres ya nos suenan de otros años, que eso es un síntoma también bastante bueno, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí. Al final, el fútbol, lo que te digo, la Liga Española está creciendo, la gente no quiere salir de aquí de España, se suman, ¿no?, a que siga creciendo, y al final eso es muy bueno.
Ángela, toda la suerte del mundo, que vaya muy bien esta temporada, y gracias por estos minutitos aquí en la cadena COPE.
A vosotros, muchísimas gracias.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
8 de la tarde, Crotone Getafe. Luis Basteiro, muy buenas.
¿Qué tal, Javi?
¿Qué esperamos de ahí?
Bueno, sexto amistoso de pretemporada para los azulones. Es el primer partido que van a disputar en el Coliseo Alfonso Pérez delante de su afición. Ya jugaron uno en la Ciudad Deportiva y lo van a hacer todavía sin Faisal Fajir. El equipo se ha entrenado esta mañana, pero no tiene a la nueva incorporación, que se incorporará el lunes al equipo. Firma por 2 temporadas, llega procedente del CAEN y, bueno, se esperan pruebas esta tarde a las 8 de la tarde contra el Crotone, un poquito empezando a preparar ya ese primer partido de Liga del Getafe, y en el sexto test de pretemporada, que por ahora pues no está siendo nada mala para los azulones.
Con muchas ganas de ver un mediocentro como el Fajir, que faltaba un refuerzo en el centro del campo, así que bueno, poco a poco sigue carburando el equipo azulón.
Eso es.
Gracias, Basteiro.
Hasta luego.
En el Lega, Antonio Sánchez Vicente, muy buenas.
¿Qué tal, Javi?
Qué mala suerte la de Szymanowski.
Sí, la verdad que yo diría que la peor de las noticias a nivel futbolístico que puede recibir un jugador, y más en pretemporada. Dura lesión, ligamento cruzado anterior, todos sabemos lo que significa eso, que al menos 6 o 7 meses va a estar en el dique seco.
Me tiene loco el tema de la encuesta de Super Pepino. ¿Cuánto nos queda para apoyarle en Twitter?
Pues escasas horas, yo diría que un par de horas, así que animamos a todos los oyentes de la cadena COPE que apoyen en la cuenta de Twitter @mascotsalience a Super Pepino.
Cuenta particular, está en semifinales la mascota del Lega, en fin. Bueno, lo de Szymanowski lo he dicho, que se recupere y lo antes posible. Gracias, Antonio.
A ti, Javi.
Y en baloncesto, Pilar Casado, a las 9:30, esto ya toma otro cariz. Mola ya verles de corto, con 2 bajas, pero que ya llega aquí el primer test previo al Mundial, que llega a menos de un mes.
Sí, un test que empieza que arranca a las 9:30 en el Navarra Arena, un pabellón espectacular frente a una selección, la lituana, que le pasa como a nosotros. Tiene 2 NBAs en el dique seco para este partido, uno es Domantas Sabonis, el otro es Jonas Valanciunas. La base es la del Žalgiris, un equipo, en este caso lituano, que va a estar en el Mundial en el grupo de la muerte, el de Canadá, Senegal y Australia. Y los de Escariolo, recordemos, hay 14 jugadores hoy en el Navarra Arena, vamos a ver que 12 se visten. En cualquier caso, no hay descartes, como pronto está al torneo de Málaga de los próximos 9 y 10. Y evidentemente con las ausencias de Rudy por motivos personales y de Marc, las cosas cambian. Es decir, no vamos a ver a la verdadera España, la que encontraremos camino del campeonato, pero es un muy buen test.
Gracias, Pilar. Estaremos pendientes.
Hasta
de
luego.
Navarra. Y lo dicho, el deporte, 8:30 con Isaac Avilés en la linterna, con Corrochano en el partidazo a las 11:30. Sigan en COPE.